prnoticias.com. Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Más Auténticos.
Hace algunas semanas hablamos de talento y de cómo desarrollarlo. Hoy volvemos a tocar este importante tema, pero centrado en una parte de la población muy importante también, los adolescentes. Soy Alberto Aguelo Aparicio y te doy la bienvenida a Más Auténticos. Pues tenemos aquí a dos expertas en adolescentes y talento. Si tienes hijos, sobrinos, familiares en edad adolescente, este programa está dedicado a ellos. Hablamos de asuntos tan importantes como la gestión de emociones, de las barreras, la aceptación y, por supuesto, el talento, en mayúsculas. Comenzamos.
Siempre noticia.
El desempleo juvenil en España sigue siendo uno de los más altos de Europa. Solo nos supera Grecia en este dato. El 40,5% de los menores de 25 años quiere trabajar y no puede, siendo, como digo, la cifra de España la segunda más alta de toda la Unión Europea. También es preocupante la tasa de abandono escolar. España es el país... Aquí sí que somos líderes, desafortunadamente, es el país de la Unión Europea con una mayor tasa de abandono escolar, un 20%, cifra que contrasta con el 11% de la media de la Unión Europea. Aunque hoy hablamos de adolescentes, dentro de muy pocos años serán nuestros jóvenes, por lo que hoy queremos abrir posibilidades y futuro a estas personas, pues si descubren y desarrollan sus talentos, tendrán mejores posibilidades de encontrar empleo o de ser sus propios jefes, montando empresas y negocios.
Más persona.
Hoy tenemos a más personas. Presento a Sandra Gómez, docente, formadora, educadora y fundadora del proyecto, precisamente se llama así, Talento Adolescente. Bienvenida, Sandra.
Buenos días, Alberto, y bienvenidos a todos.
Gracias. Y a Reyes Rodríguez, especialista y coach de adolescentes y familia. Bienvenida, Reyes.
Muchísimas gracias, Alberto, y aquí estamos.
Gracias a ti. Bueno, la etapa adolescente es una etapa de muchas emociones. La primera pregunta para estas dos expertas, ¿cómo gestionar estas emociones?
Bueno, pues verás, Alberto, yo creo que una de las cosas más importantes y una de las cosas que no llegamos a transmitirles a los jóvenes es que las emociones son algo muy normal. Todos las padecemos y creo que lo más importante de todo y el principal paso, el primer paso, es saber aceptarlas. Aceptamos muy bien, por ejemplo, la alegría, pero sí es verdad que nos cuesta mucho aceptar que es normal sentir miedo, que es normal sentir enfado y que es normal sentir muchas veces pues tristeza. Luego también hay que considerar que son emociones útiles, no hay emociones negativas y hay que sacar siempre lo mejor de ellas. Entonces, por ejemplo, un adolescente que se vea en una situación que de repente le enfada, entra en un círculo vicioso, ¿no? Sintiéndose culpable por ese enfado y entonces esa emoción no hace más que aumentar. Lo primero de todo es aceptar que eso es así y intentar luego a partir de ahí trabajar con esa emoción. Algo que, por ejemplo, me enseñó un experto y que me encantó, desde entonces lo utilizo mucho cuando se lo trato de transmitir a los adolescentes y a sus padres, es el tema de modular la emoción, que parece que gestionarla suena así como un poco a controlarla.
Vale, modularla. Luego nos amplías un poquito más, Reyes. ¿Cómo hacemos para gestionar o buscamos un sinónimo genial, soy las expertas, o modularla o
pues,
manejarla.
Mira, yo es una de las primeras palabras que empecé a cambiar, la palabra control la dejé porque eso me parecía como más limitante y sí empecé a utilizar la palabra gestionar. A mí, bueno, en mi caso, por ejemplo, me funciona. Me parece fundamental también, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Sandra, que es importante aceptarla, pero antes que eso quizás es reconocerla, saber qué emoción es la que estás sintiendo en este momento, porque muchas veces nos vemos desbordados por mil emociones simultáneas, nos agarramos a una de manera totalmente inconsciente e involuntaria y reproducimos un mismo patrón, unas mismas comportamientos, conductas y al final muchas veces suelen ser bastante desagradables. Estoy también de acuerdo con ella en que hay que aprender a gestionarla o a modularla de una manera sana, el aceptarla, el normalizar. Uh-huh. Es normal que te enfades, es normal que lo pagues con otra persona que tengas cerca. A ver, es normal, todos lo hemos hecho y de vez en cuando todos tenemos nuestros límites que se sobrepasan. Somos humanos, simplemente que no pasa nada.
Y es más normal a esa edad, ¿no?
Total,
porque es como que muchas emociones ahí...
Es un bulle, o sea, es el bulle, yo le llamo el bulle, ¿vale? Es como si estuviera una perola ahí cociendo agua y el bulle, chuchuchuchu. Entonces sí que es sobre todo importante el identificarlas, el aceptarlas y a partir de ahí el poder ir gestionándolas poquito a poco.
Claro, porque este programa lo hemos pensado, además de cómo ser continuación del otro, que era sobre talento en general, pero era más para los adultos y todo eso, como porque estamos en un momento de reinventarnos, porque no, y buscar otros talentos que tenemos, también para los padres, porque lo pueden escuchar los padres o los tíos que tengan sobrinos adolescentes o familiares que tengamos en esta edad, pero luego también lo pueden escuchar ellos, esto estará grabado y genial para ellos, ¿no? También, y que puedan verlo.
Perfecto.
Pero aquí los responsables realmente, entre comillas responsables, pero también de demostrarles todo eso son los padres. ¿Quién es más? Porque evidentemente también profesores, ¿qué más personas están ahí en esa etapa y son claves en los adolescentes?
Pues personas que pueden estar, pues, abuelos, tíos,
abuelos,
cuidadores, no sé, es que depende de cada familia, es que es un mundo.
Creo que en cada familia además puede haber muchísimas más personas que pensamos siempre, padres.
Obviamente.
Y profesores, y como que se reparten la tarea, a lo mejor no, a lo mejor son los abuelos que están en casa todo el día... O un tío,
tíos,
una tía.
Primos,
claro.
A ver, personas con las que pasan más tiempo, sobre
Perfecto.
Todo.
Perfecto. Vamos al tema modular, que me ha encantado y ha surgido así en esta conversación. Entonces, ¿qué es modular para un adolescente? Modular esa emoción.
Vale, genial que me hagas esta pregunta, Alberto, porque claro, sí, ¿cómo modulamos las emociones? Pero a ver, ¿por dónde empiezo? Creo que una buena idea podría ser, como bien dice Reyes, identificar esa emoción y una vez la tengo identificada y no la juzgo, simplemente la tengo y ya está, creo que un buen paso para eso es numerarla, intentar darle un valor. Uh-huh. Es decir, ¿qué nivel de enfado realmente tengo? Porque muchas veces decimos, estoy en un nivel 10. No puedes estar en un nivel 10 porque estarías fuera de ti, totalmente poseído por la ira, ¿no? Entonces,
sí,
a lo mejor estás en un nivel 4, en un nivel 5. Intenta darle un número. Y poco a poco, según vayas viendo que se dan situaciones en las que tú te sientes así, intentar ver qué te funciona para relajar esa emoción. Si te ha funcionado dejar ese tema o esa discusión para un momento posterior. Si te ha funcionado, pues respirar 4 veces seguidas. El irte a dar un paseo un momento y luego volver y retomar aquella situación. Por ejemplo, se me ocurre como...
Se le pone un número y entonces efectivamente, además el adolescente empieza a crecer ya... Haciendo un autoanálisis, ¿no? Que siempre se echa mucho la culpa afuera. Es decir,
Exacto.
yo qué siento, cómo siento esa emoción y veo de modularla, evidentemente reducirla si puedo o ver que, genial, buena
sí,
fórmula.
A mí me parece fundamental algo que ha dicho Sandra, que es el tema de no juzgarla. Porque las emociones no son ni buenas ni malas, son agradables o desagradables, adaptativas o desadaptativas. Y a partir de ahí decir, vale, esta emoción me está ayudando a conseguir algo que quiero o me está limitando a nivel personal. Entonces, obsérvala, observa qué pensamientos son los que estás teniendo, porque es fundamental observar qué pensamientos estás teniendo. Rápidamente lo que hacemos es echar balones fuera y culpabilizar a los demás de es que me has enfadado, es que me has hecho sentir.
Claro.
No, tú empieza a responsabilizarte porque de manera inconsciente nosotros somos los verdaderos responsables de lo que queremos sentir, aunque cueste aceptarlo, porque cuesta, pero realmente es así.
Claro, estamos... en un lugar, en un entorno, ¿no? Cuando llegó la crisis ya ha pasado, ya definitivamente, pero que es verdad que era todo quejas y todo era externo. El gobierno, que podían tener razón en ciertos momentos, ¿no? Uh-huh. Mi ex jefe, el paro. Y todo era externo. Entonces, esos adolescentes, total, estáis diciendo que se haga responsable, porque está empezando además a caminar, uh-huh, y luego el empleo le llegará y todo eso. Se haga responsable de sus emociones. Eso es genial.
Total.
Y de su vida.
Y de su vida en general, claro, por supuesto.
Muy bien. Bueno, vamos a un tema también que los coaches habláis mucho de eso, las creencias limitantes. Hay veces que el ser humano cree que no puede conseguir ciertas cosas y a lo mejor también eso les pasa a adolescentes, ¿no? Que ven noticias, ven cosas fuera y piensan que no van a poder conseguir un empleo, un futuro, que no van a poder estar bien pagados, que se van a tener que ir al extranjero a trabajar. Eso a veces las noticias ayudan a fomentarlo, ¿no? ¿Cómo se puede empezar a derribar esas creencias limitantes? ¿Qué les diríais? Porque me imagino que habéis tenido casos seguro de personas que, ay, no sé qué hacer en mi futuro, tal. ¿Cómo les empezáis a motivar?
Pues mira, en mi caso, por ejemplo, puedo hablar de mí, ¿vale? Porque yo en la adolescencia sí que ahora soy consciente, pero en la adolescencia era yo misma la que me estaba echando piedras sobre mí misma. Yo no soy capaz, yo soy inútil, yo no valgo, esto no me lo merezco. Y al final eran, a lo mejor, comentarios o frases o cosas que puedes estar escuchando a tu alrededor, pero es que te las acabas creyendo. Y les estás dando tal fuerza que realmente crees que tú no te mereces tener éxito, que tú no vas a llegar a nada, que vas a estar sufriendo, que la vida es padecimiento. Y la verdad es que leí un libro de Tim Galloway que se llamaba El juego interior del tenis, y la verdad es que cuando empezó a hablar del yo 1 y el yo 2, dije yo, ¿qué?
Qué bueno.
Digo yo,
amplíanos, el yo 1 y el yo 2, sí, eso sí. Es un concepto también interesante.
Bueno, estamos en antena, voy a intentar modularme, pero el yo 1, digamos que es el diablito, ¿vale?
Vale.
Y el yo 2 es el angelito, ¿vale? A nivel en lo que he estado creciendo.
Vale.
Entonces, el diablito, ¿qué hace? Pues te mete caña, ¿no? En plan de te mina, te echa para abajo, todo lo que tú quieres hacer, todo lo que tú piensas. Y el ángel te dice, no, bueno, venga, vamos adelante, tal. Total, que al final, de tanto el yo no puedo, yo no soy capaz, yo... La pregunta que le he dado la vuelta, ¿y si sí?
Qué bueno, ¿y si sí?
¿Y si sí? Tal cual. ¿Y si sí puedo? ¿Y si soy capaz? ¿Y si me lo merezco? ¿No?
Claro.
Es decir, jolines, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente que me esté haciendo a mí creer... con esas creencias limitantes a tope, que no puedo, que no soy capaz y que no me lo merezco?
Y además, de siempre hecho, el no, ¿no? O sea,
claro,
esa es tu experiencia también, enorme. Sandra, en tus talleres, por ejemplo, el no, 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 llegan con demasiados noes, no puedo, no soy capaz. Eso les limita, más el no al principio de la frase todavía más, ¿no?
Efectivamente, y lo que estamos hablando, las creencias al final son propias, pero sí es verdad que la mayoría de ellas las heredamos, ¿no? Y creo que es muy importante lo que dice Reyes, porque al final se trata un poquito de darle la vuelta a todo. Cuando estamos hablando de creencias y todas esas limitaciones que los adolescentes ven, el que no se ven capaz de hacer algo o cualquier tipo de cosa, al final es un cambio de foco, ¿no? Porque si al final acabas preguntándote o enfocándote, si yo estoy todo el rato centrado en esto no tiene salida, esto no, este país no me va a ayudar a tener un buen futuro, voy a necesitar irme, aquí no hay posibilidades. Si cambias tu foco, sí que te puedes dar cuenta de que hay muchas personas que han tenido éxito en este país, por ejemplo, pero es que luego este cambio de perspectiva al final vale para todo, porque puedes sentirte incapaz, como ha dicho Reyes, ese no merecimiento, ese soy incapaz de hacer las cosas, es algo súper extendido dentro del mundo de los adolescentes. Pero al final, si cambian el foco o tú les preguntas, ¿y qué sí has logrado? Entonces, siempre tendemos a enfocarnos en todo aquello que nos falta y todo lo que no podemos conseguir. Y es increíble cómo dejamos ahí en un cajón todo lo que ya hemos conseguido, que ha indicado un esfuerzo y que al final se ha conseguido algo. Y reforzar eso y enfocar toda nuestra atención en ello, lo que va a conseguir al final es reforzar nuestra autoestima, porque estamos viendo que sí lo hemos hecho antes y eso lo podemos volver a hacer.
Genial.
Yo, si me permite, es un pequeño inciso con lo que ha comentado Sandra del tema de los logros. No hace falta sacar un 10. A lo mejor basta con que te hayas levantado por la mañana y hayas ido a un examen al que vas totalmente asustado. Simplemente el hecho de haberte levantado por la mañana para enfrentarte, entre comillas, a ese examen, eso es un pedazo de logro. No hace falta ni que saques un 10. O sea, no hay que autoexigirse. Es decir, pequeñas cosas que vas haciendo en tu día a día, valorar esas pequeñas cosas, esos pequeños logros que sí estás consiguiendo, pero no eres consciente porque crees que es rutina o, bueno, está la
o algo normal, sí, o habitual, pero es verdad. Y además puedes acumular muchos pequeños logros o entre ellos alguno grande durante el día.
Y te das premios luego. Claro. Dices, tengo 10 logros. A la
genial.
Exacto. Además, tendemos a enfocarnos precisamente en los logros de los demás, sí, que sí son los que vemos y no los propios.
Sí.
Muy bien. Bueno, vamos al talento, vamos a meternos en el talento. Es la mejor etapa en la que el adolescente pues está muy a tiempo de elegir su futuro, aquello que le gusta hacer, aquello en lo que es bueno, aquello en lo que tiene un don. ¿Qué preguntas deberían hacerse para, o no sé si hay preguntas o también hay afirmaciones o hay investigaciones para que ellos vean su propio don, ¿no? ¿En dónde está su talento? ¿Cómo lo empiezan a ver para luego ya elegir carrera y elegir futuro?
Pues a mí sí, pues no sé, lo que he estado mirando, por ejemplo, y también lo que he estado observando de los adolescentes con los que trabajo. Preguntas como, ¿en qué crees que eres verdaderamente bueno? ¿Qué es lo que realmente te apasiona? ¿En qué puedes estar metido o haciendo durante horas, sea un deporte, una actividad, la que sea, ¿vale? Y te pasa como si fueran 5 minutos, ¿vale? Entonces, ¿en qué estás metido? ¿En qué estás haciendo? ¿Dónde puedes? ¿Qué puedes desarrollar tú? Porque todos, absolutamente todos, destacamos en algo. Todos tenemos un talento. Y el tema es que cuanto antes te pongas, mejor en la adolescencia, porque ahí piensan sobrepensado, ¿no? En plan de piensan lo que piensan muchas veces. Y tienen ahí un buen espacio para poder explorar. Simplemente que exploren posibilidades, que no se encierren solo a una cosa, sino que abran el abanico, porque opciones hay mogollón.
Eso me parece muy bien, efectivamente. No cerrarse, porque a veces dicen, soy bueno en esto, ya. Entonces, bueno, comparar, ver.
Siempre,
luego, evidentemente,
siempre
ya
es positivo.
Vienen las salidas y tal, pero si ya empiezas por algo que te encante, que te gusta, ya es un buen comienzo, ¿no?
Exactamente.
Esa es una buena pregunta, ¿estás de acuerdo, Sandra?
Sí.
¿En qué soy bueno? ¿En qué destaco? Claro, a veces no lo saben, ¿eh? También. Imagino que por eso, como buenas coaches, seguís haciendo preguntas.
Ahí.
Más preguntas.
Yo coincido totalmente con lo que dice Reyes. A veces el talento, esa fortaleza tuya, la tienes que desarrollar o aún no la conoces. Por eso es muy importante probar. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando éramos pequeñas, mi hermana era la típica personita a la que mi madre apuntaba a todo tipo de actividades y se desapuntaba los 2 días. Sevillana, mamá, ya no quiero, después de comprar los zapatos, el vestido y todo. Y así con un montón de actividades. Y luego inglés y luego no sé qué. Yo me apuntaba en algo y ahí me quedaba. Y claro, yo me pregunto ahora y se lo digo muchas veces en los talleres a los chavales. ¿Quién creéis que era más lista? Efectivamente, mi hermana. ¿Por qué? Porque ella probaba. Ella a lo mejor no encontraba lo que le gustaba, pero sí que encontraba lo que no le gustaba. Y sabía mejor descartar que yo. Y estoy de acuerdo con Reyes, pues que te apasiona, que te gusta. Me gusta mucho también ir un poco atrás, porque a veces el crecer nos da muchísima responsabilidad y nos aparta mucho de nuestra esencia.
De cuando éramos muy pequeñitos, ¿no?
Exactamente. ¿Qué te gustaba hacer? ¿En qué se te iba el tiempo volando? Y luego, para todos aquellos que lo tengan muy cerquita, el tema de elegir algo ya, hay una situación que les planteé en una graduación en la que di una conferencia y creo que les gustó bastante y puede servirles. Y les dije que imaginándose que en este mundo no hubiese ningún tipo de pega, es decir, imaginaos que aquí no hay, no estamos hablando de salidas profesionales, de sueldos, de viajar a otros países, ni de nada. Imaginaos que os voy a dar, soy un magnate, os voy a dar las mejores facilidades del mundo y os digo ahora mismo que escojáis lo que escojáis, yo os voy a pagar 100 euros el día. ¿En qué emplearías tu tiempo? ¿Qué actividad escogerías?
Bien, entonces se quitan los problemas del entorno y entonces a lo mejor ahí ya eligen lo que realmente les gusta, ¿no? Sin pensar en... Claro.
Exacto. El problema de ahora es que se eligen cosas de manera condicionada.
Claro, o porque el amigo lo hace, o porque está de moda, o porque, bueno, es la carrera que me queda, etcétera, etcétera.
Sí, es una presión brutal, sí. O sea, a nivel familiar, a nivel personal, decir, Dios mío, con 17 años tengo que elegir lo que voy a hacer el resto de mi vida, pues no sé, ¿sabes? Digo, yo llegó ese momento y la verdad es que yo no tenía claro el qué.
Sí.
En mi caso, yo tenía una hermana mayor y ella se metió a estudiar Derecho y dije yo, pues va a ser que no. Entonces digo yo, pues como Derecho no, pues tengo que pensar que sí, ¿no? Entonces digo, bueno, empecé a barajar varias opciones, se me cerraron.
Eso quería preguntaros ahora, para poner un ejemplo también que sirva de modelo, ¿no? ¿Por qué os dedicáis a esto, no? Porque claro, yo desde fuera lo veo y digo, uff, enfocarse en adolescentes, hacer talleres para ellos, descubrirles su pasión, tenerlos en consulta o como clientes o a sus padres con ellos, etcétera. ¿Cómo uno decide dedicarse a este sector que vamos a decir que es muy apasionante?
Porque sientes maripositas en el estómago.
Vale, ¿y por qué las sientes? O sea, os hiciste, me imagino, esa pregunta, ¿no? De a qué me quiero dedicar, que...
Pues la verdad,
¿cómo vino?
Es que
ahora nos contáis. ¿Qué me cuentas, Reyes?
Yo, con 17 años no sabía qué hacer con mi vida. Dije, bueno, voy a intentar hacer turismo. Hice un examen de ingreso, fue que no. Estuve todo un año trabajando en una agencia de viajes. Luego me matriculé en la universidad, hice historia del arte porque era algo que yo sentía que sí que me apasionaba.
Sí.
Entonces dije yo, ay, pues si flipo con un cuadro o con una iglesia románica o... Pues digo yo, pues a lo mejor será que por ahí. Y he estado durante muchos años tirando por el lado de la cultura. Y la verdad es que pues también ha sido que no. Entonces dices tú, pues tú te casas, tienes hijos, llegas casi a los 40 y dices tú, hermoso. Digo, pues vamos a ver ahora qué hacemos con nuestra vida. Y obviamente es crisis tras crisis, que las crisis son para algo.
Claro.
No son ni buenas ni malas, vamos a decir. Para mí son buenas porque siempre te llevan a un avance, a un cambio, ¿vale? Y es súper importante crecer. Entonces, yo me he dado cuenta que a lo largo de toda mi vida ha habido un hilo conductor, que es el ayudar a la gente.
Bien.
Digo, yo, sea lo que sea, y como sea, que no sé cómo, pero ayudar a la gente. Y después de tener crisis, de tener problemas físicos y familiares, pues bueno, me llegó el mundo del coaching, después de hacer años terapia también con una psicóloga, y dije yo, pues ya está, es que es esto, es que ahora me están plantando una metodología con la que yo puedo ayudar a la gente de una manera más profesional y más formada. Y bienvenido sea, y maripositas al estómago.
Claro, por eso ahora te dedicas a eso, ¿no? A lo mejor te lo tenías que haber preguntado antes, pero no está mal. Nos lo hemos preguntado más tarde y has llegado.
Nunca.
Y por eso ahora asesoras a adolescentes o a familias para que lo hagan antes.
Totalmente.
Pero bueno, que no está mal hacerlo tarde o temprano,
que
pues
no
siempre
importa.
Es bueno.
La vida son cambios, y da igual que tengas 30, 40, 50, no importa. O sea, hay que echar para adelante, hay opciones, y el tema es que tú estés bien contigo, porque eres con quien vas a estar.
Vale, pues esto sería un consejo también para los que tienen más edad y se sienten adolescentes, que también puede ser, ¿eh?
También,
¿verdad?
También.
Ya dónde está la edad, porque oye, cada uno tiene una edad que ya no es la que era antes, ¿no? Hace unos años. En tu caso, Sandra, ¿por qué decides? Y además tú tienes enteramente tu empresa, tu web, todo eso, talento adolescente, como el programa de hoy.
Pues precisamente escogí esta vía porque bueno, yo era profesora de inglés. Siempre me llamó la atención la enseñanza, pero sí es cierto que estando en la academia en la que estaba, llevaba muchos años, he estado en total 7 años allí, y he estado con alumnos de todas las edades, primaria, secundaria, adultos, empresas incluso, y más feliz que un regaliz. Yo no puedo decir que era infeliz allí en mi academia, pero sí es cierto que era una edad, eran los grupos que más me gustaban, los de secundaria. A veces, y esto viene muy en colación con todo lo que estamos hablando, tenemos a veces el talento tan en las narices, y es tan natural que no nos damos cuenta. Porque yo pensaba, jolín, yo quiero descubrir cuál es mi pasión. Y estaba dando clase y sabía que allí a mí había algo que me faltaba, pero lo que no estaba viendo es que lo que me gustaba era estar con ellos. Y al final, cuando lo descubrí, que mira, siete años más tarde, ni nunca es tarde, y el talento además puede cambiar, puedes probar. Y ya decidí dedicarme a ello por entero.
Plenamente.
¿Por qué adolescentes? Pues porque son, como digo yo, como Alicia en el País de las Maravillas. Un día soy grande, otro pequeño, otro día vuelo, otro día nado. Y bueno, es un mundo que me apasiona. De hecho, es mi libro favorito. Así que,
qué bueno. Bueno, estamos en Más Auténticos. Ser uno mismo, ser auténtico, es clave para el éxito de estos jóvenes y para potenciar su talento.
Totalmente.
Vale.
Totalmente.
Encontrar realmente lo que ellos son y comportarse como ellos son.
Claro, lo que pasa es que muchas veces esto viene marcado también por el entorno, ¿no? Que muchas veces, pues eso, sobre todo con el colectivo LGTB, que es como la cruz, ¿no? Pues no, son personas, por Dios, claro. ¿Vale? En plan de que la condición sexual de cada uno es íntima, personal y punto. Y es súper respetable y hay que respetar a tope. Entonces, como separar un poco las cosas, de decir, tú en tu intimidad haces lo que consideres, pero no tiene nada que ver con que tu hijo desarrolle tal o cual talento, que es una persona, es un ser, ¿vale?
Pero eso sí que es un proceso más largo, ostras, quizá, ¿no? Porque primero es aceptarse en ese adolescente, ver si es el momento, ver qué pasos hay que dar y luego ya, evidentemente, pues superar esa barrera, ¿no? Que era mi última pregunta, ¿no? Y que no sea un límite. ¿Qué aconsejáis como última... Bueno, el consejo ya sé que no es, pero ¿Cómo lo plantearíais, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, bullying en el colegio, cuando hay acoso por la orientación de cada uno, etcétera, etcétera, ¿ese talento quizás se queda un poco dormido?
Totalmente.
No? Claro.
Sí, porque, de hecho, la autenticidad es lo que marca todo. No se puede llevar una máscara de por vida. Y cualquier persona, en su esencia y en el fondo, quiere ser feliz. Cualquiera. Entonces, al final, lo que uno es, va a salir a flote de una manera o de otra. Lo que puede a lo mejor retrasar un poquito esto, el tema de la aceptación. Entonces, ¿qué se puede recomendar? En primer lugar, eso, trabajar la aceptación. Rodéate de las mejores personas que tengas en tu entorno. Si no eres aceptado por unas personas, serás aceptado por otras. Siempre puedes buscar ayuda y siempre hay personas que se sienten inferiores al resto, igual que tú, que han sentido algo parecido a ti, y por supuesto siempre existirá la ayuda profesional. Pero sobre todo, como decía antes, muy importante el foco. Enfócate en qué te hace feliz, porque al final tu vida no la va a vivir ninguna otra persona. Y en qué has logrado, en qué puedes hacer por ti y por el mundo, y centrarse sobre todo en eso. Al final el resto queda en opiniones.
Claro, y no ponerse máscaras, ¿no? Que es, por ejemplo, es mi caso, ¿no? El máscara, total. rol en una empresa, rol en otro, engañar aquí, entre comillas, engañar, ¿no? Porque quieres cumplir con esa empresa, con ese trabajo, a lo mejor no es el momento, etcétera, etcétera, y claro, todo eso limita mucho el talento, limita mucho el desarrollo. O no lo limita, pero estás haciendo un papel diferente del que a ti te gustaría.
Tú sabes, ¿no?, que no es.
Claro.
Es que al final, en el fondo de ti, tú sabes que eso no es así. Entonces, lo importante es qué es lo que te hace sentir bien. Con quién estás que te hacen sentir bien. Sí. Que te sientes tú pleno. No que te pones esas máscaras. Porque todos en algún momento las hemos puesto para,
claro,
encajar,
de otro tipo,
o
¿no?
Para
ya no solo,
que,
claro,
nos acepten,
nos
en un grupo,
ponemos,
determinado, sí, en nuestra familia o lo que sea. ¿Cómo te haces sentir tú bien? Es decir, yo, partiendo de mi propia experiencia, sí que diría, me atrevo a dar un consejo, ¿vale? que es, no te aísles, pide ayuda, muévete, no te quedes metido encerrado en tu habitación, no te encierres, sal.
Eso del encerrarse en esta onda arcoiris,
sal,
es muy popular, el armario,
pero
famoso.
Pero sobre todo el moverse, ¿sabes?
Me ha encantado como última frase, genial. Sandra, ¿nos animas también a eso? Evidentemente, a salir, a explorar, a rodearte de personas que te entiendan.
Por supuesto, y sobre todo a quererse mucho. A quererse mucho, y especialmente en estas edades.
Genial. Oye, pues muchas gracias. Como siempre digo, da para muchos programas. Espero teneros en otro próximo, y genial.
Cuando quieras. Gracias.
Sí, cuenta con ello.
Por esta labor que hacéis. Felicidades.
Muchísimas gracias.
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 Eventos.
Fundación Promete pone en marcha una vez más en los meses de julio y agosto una nueva edición de Campus Promete, un entorno innovador, vacacional e intensivo, así lo definen, dirigido a niños y jóvenes de entre 8 y 18 años. Campus Promete, que se llevará a cabo en Madrid, La Rioja y Navarra, es más que un campamento. Los participantes crean un proyecto personal de libre elección en campos tan diversos como la escritura, la robótica, la música, la ciencia, el diseño de videojuegos o cualquier otro. Más de 1.300 alumnos en 17 ediciones han disfrutado de este campus. Campus Promete, Fundación Promete. Pues siempre estamos a tiempo de reinventarnos, es lo que hemos visto hoy una vez más. De hecho, más y más personas se reinventan hoy en día para dedicarse a nuevas actividades. Pero está claro que si lo fomentamos desde temprana edad, mucho mejor. Hoy hemos hablado de talento adolescente. Gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en un próximo programa Más Auténticos.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.